de CRF sostiene que el acreedor legítimo y acusan a La Habana de manipular el caso. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles. Primero de febrero, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como todos los días, a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Vamos a iniciar en breve con información actualizada sobre el periodista independiente Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este. También hablaremos sobre el desabastecimiento en la segunda parte del espacio. Tendremos una actualización sobre la situación de las MIPYMES y también hablaremos con el destacado economista Elías Amor Bravo. Concluiremos en la segunda parte con el reporte de un grupo de presos a través de la generosidad de la información sometida por Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores de Cuba. Entre tanto, las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde: se agravan las condiciones de vida en las cárceles cubanas, informa desde la querida isla de Cuba la economista Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos. Cubanos haitianos que lleguen a Estados Unidos con parole humanitario podrán solicitar la ayuda federal. Embajada de los Estados Unidos en Cuba cobrará en dólares por sus servicios a partir del próximo mes de marzo. El gato de Cuba, tras 2 años de cárcel, busca su libertad condicional. Y siguen los casos de feminicidio. La joven de 18 años, Joylen Acosta Torrientes, residente del pueblo de Cienfuegos, en el poblado de Cruces, se ausentó de su hogar desde el 29 de enero y no se ha vuelto a saber de ella. Mientras tanto, también en la vecina provincia de Matanzas se está el caso, según informa la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, confirmó este miércoles el feminicidio de Yailanis Lázara Pérez Camacho, de 36 años de edad y residente del municipio cabecera provincial. Y también eventos sobre Cuba en el Parlamento Europeo sobre las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y laborales en Cuba sesionará a partir del miércoles 8 de febrero. Y finalmente, pues llega a Londres el ministro de Justicia cubano para participar en las últimas sesiones del juicio que se celebra contra el Banco Nacional de Cuba y el Gobierno Nacional por impago de deuda. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Vamos a iniciar en Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, con Marta Domínguez, madre del periodista Jorge Bello, con el cual sostuvo comunicación telefónica hoy en el Penal Combinado del Este. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿qué está pasando con Jorge?
Bueno, con Jorge, lo que está pasando es, Tomás, que la comida en el penal todavía está peor. Está en una reducción a un 50%, que eso de un pájaro lo llena. Y aparte de eso, la salud de Jorge está perdiendo la vista poco a poco. No lo han llevado con oftalmólogo ni a medirle la vista ni a preocupación por nada de Jorge. Jorge cada día se está perdiendo más la vista dentro de ese lugar. Y aunque reclame, ellos no le hacen caso. Para mí que ellos lo que quieren es que Jorge se quede ciego.
La situación del desabastecimiento ha roto récord en el mes de enero. ¿Están dando la mitad de la alimentación, Marta?
Sí, aquí en Guira. ¿Estás hablando del pueblo?
No, te estoy hablando de la prisión, en prisiones.
Ah, en la prisión, sí. No, porque afuera de la prisión está pasando cosas feísimas. Pero mira, en la prisión no le están dando la comida que ellos llevan, ni alimentación, ni la dieta que llevan los enfermos, Jorge, que es diabético. no le están dando la dieta, lo que le pertenece a un enfermo, como el que tiene que comer 4 o 5 veces al día, nada de eso. Le están dando la comida fuera de horario, lo están matando de hambre, ¿no? A todos los presos. Eso es abusivo lo que tienen dentro de la prisión. Si no tiene comida, suéltelos para la calle. Ya esto es demasiado ya lo que está pasando.
¿Y el tema de los medicamentos?
No, los medicamentos igual, tienes que llevárselo de la calle. Ahora más o menos te lo dejan pasar. Con 20 requisitos, pero bueno, tienes que llevarlo a la calle porque ahí no hay nada y cada día hay menos. Jorge no tiene ni tirilla para medirse el azúcar. No, él no sabe cómo tiene el azúcar.
O sea, no él no se estaba midiendo los niveles de insulina diariamente.
No, porque yo le llevé un aparato de la calle cuyo aparato se rompió. Y aparte de eso, ellos no tienen tirilla, ellos no tienen nada. Nada tienen. Y son una potencia, pero una potencia no sé qué porque no tienen nada.
Increíble. Gracias, Marta, por el reporte. Marta Domínguez, desde Huira de Melena, en Artemisa. Madre del periodista independiente Jorge Bello. Vamos a pasar a la capital cubana. Perdón, vamos a pasar a Santi Espíritus. Allí en el territorio espirituano, específicamente en Arroyo Blanco. Allí en la comunidad espirituana, pues comunidad rural, para tener información sobre una situación importante que está ocurriendo con las transferencias bancarias de dinero dentro del país. El contacto ahí en Arroyo Blanco, en Santi Espíritus, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes a ti, Tomás, y a los muchachos de la audiencia.
Bueno, hay problemas con las transferencias bancarias dentro de Cuba. Cuéntanos cuál es su historia.
Sí, yo voy al banco aquí a Arroyo Blanco y pongo el dinero en la caja porque para hacerle la transferencia a los niños. Y eso se hace a través de una aplicación. Y
¿cómo se llama la aplicación? ¿Cómo se llama la aplicación?
Transfer móvil. Uh-huh. Y cuando voy a usar la aplicación me dice que caducó la aplicación, que no es válida. Pues nada, voy a App Store, a la tienda de aplicaciones, pues no está ahí. Y trato de actualizarla por el propio sistema. Es decir, en la aplicación hay un lugar donde dice configuración y en configuración dice actualizar esta aplicación. Y le doy a actualizar la aplicación y no la puedo actualizar. Y voy al banco y le genera. Yo necesito hacer esta transferencia para los niños porque es el dinero de la mantención de ellos. Ponme la aplicación ahora. Y la señora del banco me dice, no tengo la aplicación. Y dije, pero eso es una irresponsabilidad seria del que tenga que ver con esto. Porque si es un servicio que presta el Banco Nacional de Cuba, es una aplicación oficial del Banco Nacional de Cuba, una institución, es una aplicación de una institución, es una cosa que... Tienes que tenerla. Si se le da una actualización a la aplicación, ustedes tienen como banco tienen que tenerla. Pues nada, Tomás, no pude poner la actualización en mi teléfono por la sencilla razón de que ellos no la tienen, el banco no la tiene. Y te llamé, te hice el correo.
¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa ahora?
No, la alternativa fue una... Por evento casual, vinieron unas personas de la sucursal de Jatiúnico aquí a otra cosa de banco. Y al muchacho yo lo conozco al muchacho que trabaja en el banco, y él me puso la aplicación, me la pasó por la aplicación de Zapia, me la puso en el teléfono, y ya, yo se lo dije. Le dije, ¿cómo? Si esto es un banco aquí, ¿cómo la aplicación no va a estar aquí disponible para los comerciales aquí el banco? ¿Cómo esa aplicación no? Si no está disponible en App Store, a donde en la tienda de aplicaciones, en el banco tiene que estar la aplicación. Bueno, sí, vete a Jatiúnico y póngale, compadre, pero yo vivo a 14 kilómetros de Jatiúnico sin guagua. ¿Entiendes? Yo vivo 14 kilómetros sin agua, sin transporte. Lo más lógico es que si aquí hay una caja de ahorro, que no es un banco, es una caja de ahorro, es que la aplicación al menos esté ahí. Y pues nada, imagínate, eso fue lo que pasó.
Vladimir, hace media, estamos a primero de febrero, la información que nos llega es que por segundo mes consecutivo la canasta básica se está repartiendo irregularmente y no todo lo que tiene que dar. ¿Cómo anda el tema de la alimentación y los costos?
Mira, del mes de enero no ha llegado a Arroyo Blanco ni el café, no existe, ni el aceite. Fíjate que lo que dan es como 200 cc, 250 ml por persona para el mes. El aceite y el café del mes de enero no ha entrado a Arroyo Blanco. Y en el mes de febrero no ha entrado ni el café, ni los granos, ni el aceite, ni nada, absolutamente. Y 3 de arroz por consumidor. Eso es lo único que entró acá a Río Blanco. Así que te podrás imaginar.
¿Y en febrero ahora? ¿Y en febrero?
Si no, eso ahora en febrero. Eso ahora, febrero. Lo único que en febrero.
Y lo que quedó pendiente de enero ya murió, porque no lo van a dar.
Sí, ya nosotros estamos adaptados a eso. Sabes que eso es muy difícil, pero en bien. Mira, yo veo el carro de comercio que viene acá a la carilla, lo que es la carnicería, que viene con unas cajas, las cajas donde viene el pollo de China y un pollo americano. Veo las cajas selladas que vienen con hamburguesas. Y yo salgo corriendo, hago mi colita para comprar las hamburguesas porque yo vivo en la esquina de donde venden las hamburguesas. Y las cajas vienen selladas, tomadas con cajas de China. Y las hamburguesas, dice una señora, ¿y serán buenas? Le dije, sí, yo las he comprado en La Habana y esas hamburguesas son buenas. Tomás, son de yuca.
Increíble.
Mira, son de yuca, compadre. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a vender una cosa de yuca aplastada y que la hacen aquí en el porcinador, en el único que tiene la esquina de la charca? ¿Cómo tú vas a hacer eso, compadre? La gente una caja de yuca. Yo hice mi colito y yo lo más contento con mis hamburguesas. Y yuca aplastada, ¿no?
Oye, la yuca se ha convertido en un nutriente de primera necesidad para los cubanos.
Óigame, pero hasta que el cubano no se aprenda a respetar, compadre, nosotros vamos a estar inversados.
Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir Ríos Cruz, directamente desde Arroyo Blanco, ahí en Los Cristales, el municipio rural de Jatibonico. Vamos a intentar pasar a Guaro en Mayarí, en la provincia de Holguín, con el tema del desabastecimiento. El contacto lo intentaremos establecer allí con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. El tema, ¿cómo anda Guaro ya primero de febrero? ¿Qué dieron y qué no dieron desde inicio de año? Pues la situación sigue cuesta abajo. El contacto y en Guaro, en Mayarí, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Muy buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, las cosas que quedaron pendientes de la canasta básica de enero se fueron a bolín el papalote. Ahora en febrero, ¿qué han dado? ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento allá? Porque ni la canasta básica la están dando como es.
Bueno, horroroso, Tomás. Bueno, aquí nos trajeron aceite del mes de enero. Y ahora lo que escuché que empezaron a venderlo, la canasta básica, de solamente 2 libras de arroz. Oiga para allá, el café tampoco ha venido. Y no sé qué otra cosa, si trajeron algo de grano, no sé. Hasta el momento, no sé, lo que me dijeron fue eso, que 2 libras de arroz es la que habían traído. Aquí no trae nada a la casilla, Tomás. Aquí no, yo no sé qué tiempo hace que la población no ve un pedacito de pollo. Aquí no traen nada. Van a matar a la gente, o lo están matando lentamente, porque esto no es quien lo soporte. Los precios que hay por ahí en el mercado, en los kioscos y eso, que son los únicos que venden algo a la población, son altísimos. Ya tú sabes, todo el mundo no tiene acceso a eso, ¿no? Y entonces estaba escuchando que mi mamá me dijo esta mañana que un locutor de Radio Mayarí estaba diciendo que el pueblo podía vivir sin azúcar y sin aceite, que lo que hacía falta era mucho amor. Quiere decir que ahora con amor van a alimentar al pueblo, bueno, ya que tienen tanto amor, que le den amor a los campesinos y lo dejen libre para que produzcan.
Es verdad. Teresa, pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que estamos en tiempos similares al periodo especial.
Ay, Tomás, yo la verdad que te digo que a mí me parece que esto está peor. Yo no, el problema es que el que puede ir a comprar algo, el que tiene dinero va y compra, pero la gente que no tiene dinero están como dice el dicho, aruñando, desesperado, sin un poquito de grasa, todo el mundo quejándose, sin nada. Bueno, no hay nada, Tomás. Mira, este pueblo está tirado en un abandono. Esto no tiene nombre ni comparación. Y la sequía acabando ya para completar el cuadro. Fíjate que te voy a contar que el embalse de agua de Guaro se quedó prácticamente sin agua, la población casi no tenía agua. Hicieron una conexión con la presa de Melones de Mayarí, pero para eso había que succionar. ¿Y tú sabes lo que llevaron para eso? Lo que pasa es que la gente allá arriba no lo permitió. Un carro fosa de eso, de traer porquería, era lo que iban a usar para eso. ¿Tú te imaginas un pueblo hambriento, enfermo y hartándose de bacteria cochina de esa?
Increíble. ¿Eh? Increíble, Teresa. Ay, muy lamentable.
Terrible.
Gracias, Teresa. Gracias. Miranda Céspedes, ahí en Guaro, Mayarí. Vamos a la vecina provincia de Las Tunas. En el costero municipio de Puerto Padre tenemos el contacto con el contrapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellano. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, febrero primero, ¿cómo anda la situación del desabastecimiento? Se habla de que siguen incumpliendo hasta lo mínimo que dan a la canasta básica y los precios por fuera están incontrolables. ¿Qué nos puede decir de Puerto Padre?
Sí, aquí está igual, es lo mismo. Ahora mismo, en lo que es la canasta básica, lo único que llegaron fue 3 libras de arroz, 2 libras de azúcar y 20 onzas de chícharo, que son 10 del mes pasado y 10 de este mes. Eso es lo único que hay hasta ahora en la canasta básica. El aceite, según oí y escuché a la cuestión de la bodeguera, dice que pues, después del día 20 quizá aparezca. El poquito de aceite se quedan. Ahora, el aceite en la calle, cuando aparece, ahora en estos momentos está a 1.400 pesos el litro. Y no hay. Eso es cuando aparece que alguien lo puede encontrar.
Pero, Vladimir, 1.400 pesos es casi el sueldo de un retirado.
Exactamente, pero es que lo es, que es la cosa, y que no es solamente eso, los demás productos están perdidos, vianda no hay, lo único que aparece como vianda es el burro, una mano de burro casi nueva, está entre 40, 50 y hasta 60 pesos, es cuando tú la encuentras y la necesidad que tengas y la tienes que comprar, casi nueva, les digo que no están ni sazones, ya lo andan vendiendo por ahí, la gente que lo puede conseguir, la gente que sabe Dios de dónde lo saca, no quiero ni meterme en eso porque eso no me atañe, uh-huh. Pero así es como se resuelve el problema. Y todo lo demás, es que no hay nada, es que todo está, este país está sumido completamente en el desabastecimiento, y no solamente de la alimentación. La alimentación es uno de los productos que más le hace falta al cuerpo, pero también hay problemas con los medicamentos, hay problemas con la recogida de desechos sólidos, hay problemas con el transporte, hay problemas con todo. Es una cosa de que no funciona nada, nada de nada como debe ser. No hay un renglón en este país que tú puedas decir, bueno, aunque sea esto funciona bien. No hay nada que funcione bien. Los únicos que funcionan bien a su manera, porque viven como viven, son los dictadores. Díaz-Canel, Raúl Castro y toda la camarilla que tienen. Esos son los que sí no les falta nada, tienen corriente, tienen carro, tienen de todo, alimentación, la que quieran, eso no les falta, porque ahí he comprobado fácilmente, están gorditos, coloraditos, y salen por ahí para afuera y gastando todo tipo el dinero, que por eso me alegro de que le tengan o que hayan hecho el juicio este que le están haciendo por no pagar las deudas que tienen desde hace un montón de tiempo con distintos países. Todavía faltan, todavía van a tener más problemas, porque es que no quieren, ellos se mantienen ahí en el poder, no quieren abrirse a la economía con cuestiones al pluralismo político. Ahora mismo en la CELAP volvieron a decirle montones de cosas porque viven y mueren hablando de los demás países, pero no hablan de ellos, no hablan de este país, no dicen todos los problemas que tienen aquí, solo echándole la culpa al bloqueo. El bloqueo que tienen ellos no lo mencionan, que es el peor bloqueo que hay, porque ha quedado demostrado que la gente va por ahí por los países, cualquier país de aquí de Latinoamérica, traen cosas para acá y lo venden aquí. Es decir que el bloqueo no es el bloqueo interno, es lo que hay aquí. La situación que tenemos en este país es criminal lo que están haciendo estos dictadores con el pueblo de Cuba.
Gracias, Vladimir Martín Castellano, en Puerto Padre. Cerramos nuestro primer segmento en nuestro espacio en la tarde de hoy en Baracoa, ciudad primada, en la provincia de Guantánamo, el contacto con el periodista independiente Emilio Almaguer. Emilio, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia.
Bueno, Emilio, sabemos que no es diferente al resto del país, pero todo indica que enero y febrero se ha incrementado el desabastecimiento en contraposición con lo que había prometido el gobierno. En enero llegó incompleta la mayoría de las provincias cubanas a la canasta básica. Está por ver si lo dan con carácter retroactivo. Y en febrero las cosas no van mejorando. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento de alimentos y productos básicos para la población ahí en Baracoa?
Bueno, esto en realidad es preocupante. Aquí, imagínate que en el oriente sufrimos más porque aquí nos dan con todo. Pero también sería bueno aclarar que muchas empresas, porque hoy mismo estuve por los campos, acabo de llegar de los campos, y para sorpresa mía, la empresa de la agricultura y lo que es forestal y todo lo que tiene que ver con tierra, no tienen dinero para pagarle a los trabajadores. Es decir, que no es solamente el desabastecimiento, esas personas que están jubiladas de estas empresas están recibiendo escasamente 200, 300 pesos según su cuantía de salario. Entonces imagínate cómo están las cosas, los precios tan caros, y bajarle a esa barbaridad de dinero para una persona que viva con 200 pesos. Este video yo pienso que salga en un par de días, porque lo tengo que montar, tengo que editar, tengo que hacer todo el trabajo de que lleva, y entonces ya verán de lo que yo hablo.
Eso es lo que le están, eso se lo están dando a retirados, Emilio.
Sí, a los retirados le dan 200, 300 pesos y le dicen que la empresa no tiene dinero para pagar. Y es decir que
pero si Emilio, un litro de aceite vale como 1.300 pesos, ¿cómo comen esa gente?
No, bueno, yo estuve en una comunidad, 13 de marzo se llama, eso está en Jogodú, porque fui por el de una escalera, son tres viviendas de mi planta, de placa, y los tres apartamentos de alto tuvieron que abandonar las casas, porque se caen los pedazos y está cediendo la placa completa en el acero, y las paredes agrietadas, bueno, un desastre total. Entonces uno de los pasos escaleras que da para la biplanta se dio con dos, había cuatro niñas jugando de ahí de la comunidad. Para suerte no hubo males, hubo una niña que sí le dio un golpe cuando cayó el concreto, pero no fue aplastante, fue de un lateral así como que le dio un empujón y le rapó toda la espalda y eso. Pero bueno, es preocupante porque son tres familias que se quedaron sin vivienda. Como están las cosas, por la falta de mantenimiento del Estado, lugares, y ahí fue que pude ver, porque todos pertenecen a la cooperativa esa 13 de marzo, y ahí de los jubilados le están dando 200, 300 pesos, según lo que la empresa determine, porque así lo dijeron, están en quiebra, no tienen dinero. No tienen dinero para pagar ni producción ni nada.
Increíble, Emilio. Muchas gracias. Emilio Almaguer, periodista independiente, directamente desde Baracoa para nuestro espacio. Así terminamos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a una pausa en minutos. Estamos de regreso.
Diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles primero de febrero acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestra audiencia y nuestro equipo, integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso, un gusto compartir con ustedes en esta segunda parte del espacio el tema de las MIPYMES, su carácter jurídico, la situación que tienen, así como el tema del turismo internacional y la crisis económica en Cuba, será debatida por dos expertos. Y también, pues, finalizaremos el espacio de hoy con la participación de Juan Carlos González Leiva, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Ciudad de Ávila, Cuba, con el reporte esta semana de la situación que hay en los centros penitenciarios a lo largo y ancho del territorio nacional. Son los temas que nos prometemos en esta tarde en nuestro espacio, aquí en Cuba al Día, como todos los días, al servicio de la información y del pueblo de Cuba. Vámonos directamente a la capital cubana, al contacto con el máster en Ciencias Sociales y también experto en emprendimiento. Tenemos el contacto con el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, necesitamos una clarificación suya, porque hay algunos medios alternativos que han estado hablando de la cantidad de hogares que están siendo ocupados por MIPYMES, micro, medianas y pequeñas empresas. ¿Cuál es realmente el estatus y cuál es la condición jurídica de estos centros, antiguos centros estatales que están siendo en este momento operados por MIPYMES? ¿Tienen carácter jurídico? ¿Tienen control sobre la propiedad de las MIPYMES? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, estos locales que están adquiriendo las MIPYMES están adquiriendo de la manera de arrendamiento, es decir, a través de contratos de arrendamiento por parte de empresas estatales. Esto es lo que está sucediendo. Empresas estatales que han fracasado, que ya no tienen ahí ningún comercio, pero que conservan esos locales, se lo arriendan a esas micro, pequeñas o medianas empresas privadas nacionales. Para nada las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales adquieren el bien ni lo tienen en usufructo. Muy pocas veces lo tienen en usufructo. La mayoría de las veces son contratos de arrendamiento de espacio.
Entonces, ¿quiere decir que el Estado sigue siendo propiedad de esas edificaciones físicas donde están operando los MIPYMES?
Exactamente. El Estado conserva la propiedad de los bienes inmuebles. Por tanto, el fenómeno no es una privatización. Ocurre un proceso de privatización cuando usted, sencillamente, la empresa estatal se vende a personas naturales. y pasan a ser socios de estas empresas, personas naturales o personas jurídicas, otras micro, pequeñas y medianas empresas. Pero en este caso no es así. Lo que se está haciendo es arrendando el bien a esas micro, pequeñas y medianas empresas, pero conserva la propiedad esa empresa estatal socialista.
Ángel, ¿cuál es el impacto que está teniendo ya en el mes de febrero la reciente disposición del gobierno cubano de empezar a cobrarle pues impuestos a las nuevas MIPYMES, eliminando la exención de impuestos que tenía? ¿Cuál es el impacto que esto está teniendo y que va a tener?
Bueno, esto indudablemente va a tener un impacto negativo en la presentación de nuevas propuestas de micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora mismo el Ministerio de Finanzas y Precios ha dado una marcha atrás y ha dicho, bueno, todas las que presentaron el año pasado, todas las propuestas de micro, pequeñas y medianas empresas presentadas el año pasado al MEP, que sean aprobadas durante este año, bueno, sí van a tener el año de beneficio fiscal. En cambio, las que se presenten a partir de enero del 2023 no van a tenerlo. Entonces, el Ministerio de Economía y Planificación tiene muchos atrasos. Ahora mismo está aprobando micro, pequeñas y medianas empresas desde el mes de agosto, es decir, mucho atraso en la aprobación, y se espera que continúe así hacia los próximos meses, es decir, el primer trimestre de este año 2023. Estaremos quizás hablando de que se estén aprobando empresas, propuestas de empresas del año anterior. Y por tanto no vamos a sentir todavía el impacto negativo. Eso lo vamos a ir visualizando en la medida que avance el año, cuando cada vez sean menos las propuestas presentadas.
Licenciado, ¿dónde estamos en cuanto al desabastecimiento? Ni la canasta básica de enero, ni la que están repartiendo ahora primero de febrero, llega completa y a tiempo. Mientras que un litro de aceite ronda ya los 1.300, 1.400 pesos, 70 pesos la libra de arroz, un caos. ¿A dónde estamos en cuanto al desabastecimiento? ¿Sigue cuesta abajo?
Bueno, no me canso de decirlo. Las Naciones Unidas ha colocado a Cuba entre los países con mayor riesgo, incluso ha hablado de que Cuba se encuentra en la etapa hasta de inseguridad alimentaria. Lo ha dicho varias veces, aunque el gobierno cubano no se atreve a mencionar eso en sus medios de comunicación. Y esto nos está alertando de que la situación va a ir empeorando en la medida que pase el año. Porque también las principales producciones nacionales están dirigidas hacia dónde, hacia la exportación, hacia el turismo. Y también el turismo se ha establecido hasta una cartilla de racionamiento dentro de eso, de una cartilla de consumo máximo que pueden tener diariamente los hoteles. Entonces esto nos está diciendo la situación crítica que hay dentro de la industria alimentaria en Cuba.
Gracias. En la capital cubana, el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con el propio tema, vamos a irnos ya hasta ahora a la tarde. Como siempre, un gusto. La presentación desde Valencia, España, del destacado economista, colaborador de Radio Martí, específicamente este espacio, el profesor Elías Amor Bravo. Elías, gracias. Buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Bueno, sumado a lo que dijo el Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación, que puso a Cuba una lista negra recientemente de los países donde puede enfrentar una situación alimentaria precaria. Elías, llevamos muchos meses hablando con usted este tema. Enero acaba de concluir, hoy estamos a primero de febrero, ni la cartilla de racionamiento, que como usted sabe perfectamente es mínimo y solo abarca para los cubanos para alcanzarle 3, 4, 5 días a inicio de mes, la han repartido con proporción. No han repartido azúcar, no han repartido el café, llegó solo 2 libras de arroz, y de hablar ni el mercado informal donde se consiguen los precios, los alimentos del mercado, está costando, Elías, 1.400 pesos un litro de aceite, 70 pesos una libra de arroz, 480 pesos una libra de carne de cerdo. Profesor, con estos precios, cuando un retirado gana 1.400, 1.500 pesos, ¿a dónde va a llegar la realidad nacional?
Pues yo me alegro que me preguntes por esto esta tarde, porque acaba de salir publicado en la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba, en la ONEI, el dato correspondiente a la tasa de inflación con la que acabó el año pasado. Y bueno, tengo el dato fresco para facilitarlo aquí en tu programa. Fíjate, la inflación anual de Cuba en el año 2022 ha sido de un 39% de variación interanual. Tú fíjate lo que es eso, ¿eh? Cuando en España, con un 5,8, hay preocupación en el gobierno y se están tomando medidas a nivel europeo o en Estados Unidos, en Cuba los precios han subido 39% en el año 2022. Una barbaridad. Yo no entiendo cómo los cubanos no salen a las calles a protestar con una inflación como esta, que es absolutamente desproporcionada. Si sumas la inflación del año 21, que fue de un 77%, con esta de un 39%, la cosa significa que en dos años los precios cubanos se han multiplicado, es decir, se han doblado en su dimensión. No es extraño que esté pasando lo que tú estás diciendo. Pero es que es más, fíjate, la inflación del componente de la alimentación de bebidas no alcohólicas del IPC cubano no ha sido del 39, no, ha sido de un 62,95. O sea que los precios han subido el doble, los precios de la comida, de la alimentación, un 63%. Por eso es por lo que los cubanos están desesperados, y estas informaciones que te llegan a ti de Cuba están avaladas por estos datos económicos que acabamos de conocer hoy. Una inflación de las más elevadas del mundo, en presencia de unos de los salarios y pensiones también más bajos del mundo, lo cual provoca este resultado espectacular de inflación que no se observa en otros países del mundo. ¿Y por qué hay esa inflación? Bueno, pues por lo que tú mencionabas al principio, porque hay escasez de productos. El sistema económico mal gestionado por los comunistas produce muy poco para las necesidades de la población. Y como la demanda es superior a la oferta, los precios suben. Y lo triste de esto, Tomás, es que van a seguir subiendo. Y a lo largo de este año, en tu programa, vamos a ir dando los datos de inflación conforme se vayan publicando por la Oficina Nacional de Estadística, e iremos perfectamente observando cómo esa inflación se convierte en una de las grandes preocupaciones de los cubanos.
Profesor, otro tema que usted lleva por mucho tiempo reiterando a los cubanos es la situación del turismo. En días recientes, el señor José Luis Perelló, profesor de la Universidad de La Habana y un experto en turismo, en una entrevista con la agencia española EFE, dijo que la proyección de las autoridades del turismo de 3,5 millones para el presente año no va a ser posible. Si el pronóstico del experto que está en Cuba es así, cumpliría nuevamente el sector del turismo, incumpliría nuevamente el plan anual, como ocurrió este año. Sin embargo, cabe destacar que algo peor, en contraposición con todo el Caribe y la América Latina, la cifra que está valorando incluso de alcanzar los 3,5 millones sería inferior, como usted ha dicho otras veces, a las cifras prepandemia. ¿A dónde está el sector del turístico y por qué no despega, Elías, en contraposición con lo que pasa en el resto de la región?
Bueno, yo creo que hay que analizar en profundidad lo que está pasando con el sector turístico cubano, que es un sector que efectivamente, como has dicho muy bien, no se está recuperando de la pandemia, como por ejemplo la República Dominicana, que ya está ingresando un nivel de 8 millones de turistas, que es prácticamente lo mismo que tenía antes de que empezara la pandemia en el año 20. El por qué Cuba no cumple con los objetivos de la política turística, yo creo que fundamentalmente se debe a que la política turística cubana está mal diseñada, está basada en un concepto de política estatal que no es el más adecuado, porque el turismo no es una actuación que se deba de realizar dirigida por el Estado. Los hoteles en Cuba efectivamente son gestionados por compañías hoteleras españolas, canadienses, pero esos hoteles al final tienen una acción de oro en el Estado comunista, que es el dueño de esos hoteles. Y las decisiones que se toman al final son decisiones de Estado. Son decisiones de política pública, de política estatal, gestionar los hoteles como si fueran pues las granjas colectivas, ¿no? Yo creo que eso hay que cambiarlo radicalmente y promover la entrada del sector privado verdaderamente en el negocio. Fíjate, la República Dominicana sí que tiene éxito el resultado del turismo por una razón muy sencilla, porque allí el turismo no es una política estatal como en Cuba, es una política de Estado. Lo que significa que el sector privado y el sector público se unen conjuntamente para intentar traer turistas al país. A diferencia en Cuba, que en Cuba todo lo hace el Estado. El sector privado es tan pequeño y tan débil que no tiene capacidad para mejorar la oferta turística, por así decirlo. Y luego, si me permites, hay otro dato. La inflación, el componente de restaurantes y de hoteles en Cuba ha tenido un crecimiento de un 55%. es un incremento espectacular que hace que la oferta cubana sea muy poco competitiva comparada con la de otros países de la zona del Caribe. Entonces, el turista que quiere no gastarse mucho dinero durante la estancia, pues lógicamente, en lugar de ir a Cuba, en donde los precios han subido de una manera espectacular, ahí está ese dato del 55%, lo que hace es viajar a otros mercados, a otros destinos turísticos más económicos. Es decir, hay que analizar muchos otros factores, como es que los turistas cuando salen a pasear por las calles de La Habana se encuentran con zonas derruidas, con edificios absolutamente pestilentes. Eso no se puede tener en un país que quiera tener un atractivo turístico importante. Todo eso, por tanto, va sumando, y son factores que influyen de manera muy negativa, lógicamente, en la captación de turismo.
Elías, finalmente me ha llegado la información de que en las callerías cubanas, en las zonas turísticas, en los hoteles operados por españoles, es tanto el desabastecimiento que incluso hay racionamiento en los resorts, esto todo incluido, por la parte cubana. Esto es catastrófico. Con ese tipo de limitación no hay turismo que regrese, que repita.
Bueno, esta es otra de las cosas, este es otro de los factores que me alegro mucho que lo acabes de mencionar. Esto ocurre fundamentalmente por un motivo, te lo voy a explicar. Los hoteles están teniendo unas tasas de ocupación en torno a un 20%. Tú fíjate, te voy a dar otro dato. En Mallorca, en el destino turístico más importante del Mediterráneo español, los hoteles operan a niveles de un 85% de tasa de ocupación. O sea, los hoteles en Cuba están vacíos, no va gente. Y al no ir gente, los hoteleros no tienen que comprar mercancía, ni alimento, ni comida para los pocos turistas que vienen. Por lo tanto, disminuyen sus compras a la oferta interna y los agricultores que estaban intentando por ahí, por esa vía, conseguir unos ingresos para sus explotaciones en moneda fuerte, pues se dan cuenta de que no tienen demanda y en los hoteles pues se raciona la comida intentando con una cantidad fija llegar al mayor número posible de los pocos turistas que llegan. Esto, si te fijas, es contrario a la racionalidad económica, porque precisamente cuando un español viaja a la República Dominicana, una de las cosas con las que se encuentra por las mañanas son esos desayunos pantagruélicos, repletos de comida, que la gente muchas veces no sabe lo que tiene que hacer. En los hoteles cubanos se pasa, pues eso, un poquito de hambre. Es una situación verdaderamente difícil de explicar, difícil de entender, pero pone de manifiesto que la política turística en Cuba, insisto, es una política estatal. Es como la educación, como la sanidad, como la cultura, como toda la actividad económica del sector presupuestado, cuando debería ser una actividad promovida y desarrollada exclusivamente por el sector privado. A ver cuándo los comunistas se dan cuenta de que tienen que retirar sus garras del sector turístico y limitarse a lo que deben de hacer, que es fundamentalmente regulación económica y poco más.
Las gracias en Valencia, España, al destacado economista Elías Amor Braú. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este miércoles, es primero de febrero, aquí en Radio Martí, vamos a presentar un informe actualizado de la situación de los presos políticos en los diferentes centros penitenciarios cubanos. Con la información, Juan Carlos González Leiva, periodista independiente, ciudadano y también miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Trata de la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que está enfrentando en el penal donde fue trasladado en Palma Soriano. También tenemos la situación del caso de Roberto Ceballos, que lleva 45 días encarcelado en Ciudad de Ávila sin que haya sido presentado ante la justicia. Así como el maltrato reportado en contra de Oslani Zulueta Echeverría, preso del 11J, en el sistema penitenciario camagüeyano. Y el caso de Carlos López Benítez, preso del 11J en Ciudad de Ávila, a quien se le otorgó la mínima severidad.
Seguridad del Estado somete a trabajos forzados al pastor Lorenzo Rosales Fajardo. La Seguridad del Estado trasladó recientemente para un campamento de trabajos forzados llamado La Caoba en Palma Soriano al pastor y manifestante del 11 de julio Lorenzo Rosales Fajardo, después de permanecer 18 meses bajo torturas en el régimen severo de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, de acuerdo a la conversación que sostuvo su esposa Maridy Lenis Caraballo con el Consejo de Relatores. En esta prisión tiene que realizar duras labores a de sol a sol por un mísero salario. es un trabajo esclavo, aunque allí hay ciertas mejorías, es decir, como una gota en un océano, pero se mantienen los sentimientos de odio y de venganza. En Boniato, este cristiano sufrió todo tipo de torturas y malos tratos, estresándose y llenándose de forúnculos por todo el cuerpo. Cuando estaba en una galera, lo movían para la otra y así sucesivamente, y no podía dormir por los picazos de los mosquitos e insectos, aseveró Maridilenis Caraballo al Consejo de Relatores. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien pertenece al movimiento apostólico, fue arrestado en plena manifestación en Palma Soriano el 11 de julio, apaleado y lanzado en un camión, permaneciendo en Versalles, Centro de la Seguridad del Estado de Santiago de Cuba, varias semanas, donde sufrió también torturas. La policía política lo acusó de desórdenes públicos, desacato y atentado y lo sentenció a 7 años de privación de libertad. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo tiene 50 años de edad y reside en la calle Lora, en el número 203 entre Paraíso y Avenida Libertad en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Defensor de derechos humanos, lleva 45 días encarcelado en la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial. El defensor de derechos humanos Roberto Ceballo Sánchez lleva 45 días encerrado en una galera de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila sin ser presentado ante ninguna autoridad judicial, según denunció la propia víctima en una breve comunicación telefónica que estableció con el Consejo de Relatores. Aquí no ha venido a verme nadie. No sé cuál es mi acusación. No sé de qué se me acusa. No sé nada. Estoy confinado, aislado y no se me permite ni ver a un abogado, expresó Ceballos al Consejo de Relatores. Estoy preso porque estoy cansado del hambre y de la miseria y de la falta de libertad. Por eso salí el 18 de diciembre a gritar frente a mi casa y también grité consignas antigubernamentales frente a la primera unidad, continuó diciendo Ceballos al Consejo de Relatores. Esta es la tercera vez que Ceballos es encarcelado por manifestarse críticamente al régimen de Cuba. Anteriormente ha extinguido 2 prisiones. Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los círculos democráticos municipalistas de Cuba y reside en la calle Chicho Valdés en el 166 entre José María Agramonte y Simón Reyes en la localidad de Ciego de Ávila. Conceden mínima severidad a manifestantes del 11 de julio en Ciego de Ávila. La seguridad del Estado le concedió la mínima severidad al manifestante del 11 de julio y prisionero político Carlos López Benítez, quien llevaba 18 meses confinado en una galera de la prisión provincial de Canaleta en Ciego de Ávila, de acuerdo con la conversación sostenida por el Consejo de Relatores con su mamá Yudani Benítez. Yudani dijo que su hijo fue trasladado para el campamento Tarea Confianza, aledaño a la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, la semana pasada, con lo cual le han concedido la mínima severidad, pero ahora tiene que realizar labores agrícolas. Carlos López Benítez fue arrestado durante las mencionadas manifestaciones del 11 de julio en Ciego de Ávila y acusado por la seguridad del Estado de los delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, resultando sentenciado a 7 años de privación de libertad. Tan solo con 29 años de edad resultó sentenciado a 7 debido a su participación en las mencionadas manifestaciones. Reside en la calle Ciego de Ávila, en el número 206, entre Fernando Callejas y José María Gramonte, en Ciego de Ávila. Desde esta localidad es un reporte de Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores. Manifestante del 11 de julio es golpeado por carceleros en Camagüey. El manifestante del 11 de julio y prisionero político Oslani Zulueta Echavarría fue agredido a puñetazos por un carcelero recientemente, según la denuncia que presentó su mamá Odalis Echavarría al Consejo de Relatores. El carcelero lo sacó de la galera y luego comenzó a darle puñetazos por la espalda, por los brazos, por los pies y por la cabeza, sin motivo alguno, explicó Odalis. Todo eso es en venganza de la seguridad del Estado. Me he quejado a los superiores y a las distintas instancias, pero todo eso es en vano, explicó Odalis al CRDHC. Él está muy nervioso, delgado y atormentado. No puede ni alimentarse ni dormir, debido también a los picazos de las chinchas y demás insectos. Allí carece hasta de agua potable y sobrevive entre reos criminales y por eso es mi gran preocupación, continuó diciendo Odalis Echavarría al Consejo de Relatores. En esta cárcel donde él está, se suceden las riñas entre presos comunes más increíbles. Finalmente explicó. Zulueta resultó sentenciado a 9 años de prisión en un juicio viciado y carente de garantías procesales por su participación en las manifestaciones del 11 de julio, acusado por la seguridad del Estado de los delitos de atentado, desórdenes públicos y daño. Orlani Zulueta Echavarría no pertenece a la disidencia interna y reside en la calle Quinta, en el 618, en el reparto Florat, en Camagüey.
Gracias, Juan Carlos, por esta información. Y así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 1 de febrero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Mucho después de que las mujeres cubanas, en su mayoría, pasaron a ser llamadas compañeras, y se llamaban compañeras las unas a las otras, en una casona del Vedado, rodeada por un frondoso jardín y una cerca metálica que la mantenía aislada del compañeril bullicio, Dulce María Loinás permanecía en tenaz y aristocrática resistencia a la creciente vulgaridad social. Esta poeta y novelista, nacida en 1902, hija de Enrique Loinás y del Castillo, general de las guerras de independencia, miembro de una familia de abolengo, y de María de las Mercedes Muñoz Sañudo, Dulce María fue la última descendiente de una estirpe que, de no ser por su obra, estaba condenada a desaparecer del panorama nacional. Esta mujer, una de las más altas y reconocidas voces de lo que se conoce entre los estudiosos como literatura postmodernista, hizo de su vida un monumento de silencio y rechazo a los nuevos hábitos impuestos por la dictadura populista, a tal punto que terminó convirtiéndose en leyenda entre las nuevas generaciones de escritores y poetas. En 1992 se le concedió el prestigioso premio Miguel de Cervantes de Literatura en España. Murió en 1997, tras la muralla de árboles y la cerca de su vieja y deteriorada casona, pero sin ceder un ápice de su saber estar y su silencio ausente de complicidad. Divagación. Si yo no hubiera sido, ¿qué sería en mi lugar? ¿Más lirios o más rosas? ¿O chorros de agua o gris de serranía? ¿O pedazos de niebla o mudas rocas? De alguna de esas cosas, la más fría, me viene el corazón que las añora. Si yo no hubiera sido, el alma mía repartida pondría en cada cosa una chispa de amor. Nubes habría, las que por mí estuvieran más que otras, nubes lentas la nube que podría haber sido. En el sitio, en la hora, ¿de qué árbol estoy? ¿De qué armonía más asequible y útil? Esta sombra tan lejana parece que no es mía. Me siento extraña en mi ropaje y rota en las aguas, en la monotonía del viento sobre el mar, en la paz honda del campo, en el sopor del mediodía, quien me volviera a la raíz remota, sin luz, sin fin, sin términos y sin vía.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.